el programa de hoy, encíclica Él nos amó, en torno al corazón de Jesús, es clave para entender que con el camino del odio y la guerra vamos a la destrucción del mundo, destaca director del Dicasterio para la Comunicación.
Le presentamos los 8 párrafos aprobados por unanimidad del documento final del Sínodo sobre el futuro de la Iglesia.
En el Día de Todos los Santos, desde Roma, veremos la celebración por la fiesta de los santos San Judas Tadeo y Simón, del grupo de los 12, quienes murieron por resistirse a adorar a los ídolos.
A vísperas del Día de los Fieles Difuntos, le explicamos 6 diferencias clave entre el Día de los Muertos y el culto satánico a la Santa Muerte.
Desde España para más de 90 países en el mundo, apoyo humano, profesional y espiritual gracias a la revolución digital y el aplicativo Secuéreme para teléfonos móviles. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con los televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes. En el Día de Todos los Santos empezamos las noticias recordando que las enseñanzas de un importante número de ellos influyeron en la reflexión teológica del Papa Francisco sobre la devoción al corazón de Jesús, plasmada en su encíclica Dilexit Nos, Él nos amó, publicada esta semana. Sobre la necesidad de adentrarse en la espiritualidad del corazón de Jesús en la era moderna, el Santo Padre se basó en las meditaciones de San Pablo, San Ignacio de Loyola, San Buenaventura, San John Henry Newman, San Juan de la Cruz, Santa Margarita María de la Coque, San Claudio de la Colombier, Santa Teresa Cita del Niño Jesús y San Carlos de Foucault, entre otros. ¿Cómo este documento sobre la devoción al Sagrado Corazón, que cumple 350 años, nos sirve en el mundo de hoy? Escuchemos lo que dicen el director editorial de Vatican Media, el arzobispo de Kiatibasto y la superiora general de las discípulas del Evangelio.
El Papa Francisco publicó una encíclica llamada en latín Dilexis Nos, que significa Él nos amó, Jesús nos amó. Y esta es una encíclica centrada en el Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que evitar el error de pensar que es un texto devocional. En realidad, es la verdadera clave para comprender toda la enseñanza y el testimonio del Papa Francisco. Estamos viviendo un momento realmente difícil. Guerras, odio, violencia y muchos problemas por el cambio climático. Mucha guerra en todo el mundo. Y también en el mundo digital hay mucho odio y una especie de violencia verbal. Creo que este mensaje del Papa, centrado en nuestro corazón y en el corazón de Jesús, es la clave para entender que de este modo, el camino del odio y la violencia y la guerra, vamos a la destrucción de nuestro mundo. Entonces no hay alternativa. Lo único que queda es intentar construir un mundo nuevo, centrado en el amor. Por esta razón, creo que este mensaje tan importante no es simplemente devocional, y por eso es trascendental para nuestras sociedades, instituciones y todos nosotros.
El texto dice, cuando ves a las abuelas llorar por sus nietos que han sido asesinados, y esto es muy actual en la realidad de Ucrania y de Tierra Santa, o las escuchas decir que desean su propia muerte porque han perdido el hogar en que vivieron y sin él su vida parece insoportable, esto es señal de un mundo sin corazón.
En un mundo en el que parece que nuestra dignidad depende de lo que poseemos, dice el Papa, de lo que consumimos, cegados por nuestras necesidades inmediatas, el Santo Padre nos anima a permanecer por encima de estos sistemas pervertidos para dejar espacio en nosotros para el amor gratuito de Dios, que es liberador y da vida. Nos invita a hacerlo caminando juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno.
Y ahora nos vamos a México a un día de la fiesta de los fieles difuntos. Desde ahí nuestro corresponsal Diego López Colín nos explica las diferencias entre el Día de los Muertos y el culto satánico a la Santa Muerte. Veamos.
Este 2 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, que en México se han abonado diferentes elementos sincretizándose con el Día de los Muertos. Esta fecha es celebrada por muchas familias mexicanas a través de ofrendas y visitas a los cementerios, basándose en la creencia popular de que los difuntos regresan para reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, el padre Vicente Llamar Vega, de la diócesis de Saltillo, subrayó que esta celebración debe mantenerse dentro de una perspectiva auténticamente cristiana, libre de prácticas que se alejan de la fe católica. Para los cristianos, indicó el sacerdote, esta fecha debe ser un momento de reflexión, un recordatorio de la mortalidad y una oportunidad de preparación espiritual.
Lo primero es la oración por los fieles difuntos, y me atrevo a decir lo único, ofrecer misas, oraciones, el Santo Rosario, sacrificios, limosnas, buenas obras, en sufragio por el alma de mis seres queridos difuntos y de todos los difuntos que están en el purgatorio. Eso es lo auténticamente cristiano y que ofrece un beneficio verdadero para los que se han muerto.
Aunque el sacerdote reconoció el valor emocional de las ofrendas y visitas a los cementerios, advirtió que sin un contexto cristiano, estos actos pueden incorporar creencias ajenas a la fe, como la idea de que los difuntos regresan para convivir. Sugirió, en cambio, crear un altar a Jesús o a la Virgen María, con símbolos de esperanza en la resurrección como el cirio pascual y fotos de los seres queridos. Por otro lado, el padre Vega también destacó que estas fechas no deben confundirse con prácticas esotéricas de culto a la Santa Muerte, que se ha popularizado en México y otros países de América Latina, donde se atribuye a la muerte poderes sobrenaturales que pueden cumplir deseos a cambio de devoción.
No tiene nada que ver con el culto a la muerte, a la mal llamada Santa Muerte, sino con el recordatorio de que la muerte, separación de alma y cuerpo, forma parte de la vida, y tenemos que estar preparados porque llegaremos al juicio donde Dios, infinitamente misericordioso y enteramente justo, dictará sentencia eterna para nosotros. Por eso, qué mejor que estar en la gracia de Dios para estar siempre preparados.
La Iglesia Católica también recordó que durante estos días será posible ganar indulgencia plenaria por nuestros difuntos. Con estas prácticas, se busca que este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se vivan de una manera más cristiana. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Otro hecho importante estos días es la difusión del documento final del Sínodo de la Sinodalidad tras un proceso de 2 años. 8 párrafos fueron aprobados por unanimidad el último 26 de octubre, a diferencia del resto, que recibió al menos un voto en contra en la Asamblea. Le detallamos las expresiones de mayor consenso para el futuro de la Iglesia.
Párrafo 1. Sobre cómo al participar en la Asamblea Sinodal se sintieron envueltos por la misericordia y tocados por la belleza de Dios.
El párrafo dice así: cada nuevo paso en la vida de la Iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado. Viviendo la conversación en el Espíritu, escuchándonos mutuamente, hemos percibido su presencia entre nosotros.
Párrafo 15. Sobre la importancia del bautismo para la santidad y la misión.
Señalan: del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo surge la identidad del pueblo de Dios. Es por el bautismo en el cual Cristo nos reviste de sí y nos hace renacer del Espíritu como hijos de Dios, de donde nace la Iglesia Sinodal y misionera.
Párrafo 34. Sobrevivir de manera auténtica las relaciones interpersonales con los demás y con Dios.
Indican: una iglesia sinodal se caracteriza como un espacio en el cual las relaciones pueden florecer. En medio de culturas y sociedades cada vez más individualistas, la iglesia puede dar testimonio de la fuerza de las relaciones fundadas en la Trinidad.
Párrafo 51. Sobre la importancia de la escucha como Jesús lo hizo, afirman:
a nosotros, sus discípulos, nos pide comportarnos de la misma manera y nos otorga, con la gracia del Espíritu Santo, la capacidad de hacerlo, moldeando nuestro corazón al suyo. Cuando nos ponemos a escuchar a los hermanos, participamos en la actitud con la que Dios en Jesucristo se acerca a cada uno.
Párrafo 58. Afirma que cada bautizado responde a las necesidades de la misión en los contextos en los que vive y opera.
Los cristianos que, de diversas maneras, en la familia y en otros estados de vida, en el lugar del trabajo y en las profesiones, y en el compromiso cívico, político, social o ecológico, en la elaboración de una cultura inspirada en el Evangelio, así como en la evangelización de la cultura del entorno digital, recorren las vías del mundo y en sus ambientes de vida anuncian el Evangelio. Son sostenidos por los dones del Espíritu.
Párrafo 140. Sobre la paz entregada por Cristo en la noche de Pascua y la participación de todos en su misión.
Su paz es plenitud del ser, armonía con Dios, con los hermanos y con la creación. La misión es anunciar el reino de Dios, ofreciendo a cada persona, sin excepción, la misericordia y el amor del Padre.
Párrafo 144. Resalta la importancia de la comunidad y su capacidad de educarse sobre el discipulado y de acompañar con su testimonio.
También la piedad popular es un tesoro precioso de la Iglesia que instruye a todo el pueblo de Dios en camino. En la Iglesia nadie es puramente destinatario de la formación, todos son sujetos activos y tienen algo que ofrecer a los demás.
Párrafo 152. Aquí mencionan el relato de la pesca milagrosa que termina con un banquete. Destacan que resucitado pide que obedezcan su palabra.
Al comer con los suyos después de que lo habían abandonado y renegado, el resucitado abre de nuevo el espacio de la comunión e imprime para siempre en los discípulos la marca de una misericordia que abre al futuro.
El documento final del sínodo aprobado por el Papa Francisco es un comienzo para la Iglesia en aras de mejorar la evangelización. El editor senior del periódico National Catholic Register, Jonathan Little, nos explica qué sigue después del gran evento de la Iglesia que reunió por más de 2 años obispos y laicos en torno a la misión. Veamos.
Sabemos que el Papa ya aprobó el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, pero creo que la mayoría de nosotros estamos atentos al trabajo de estos grupos de estudio, que en muchos sentidos se realiza a puerta cerrada, por una especie de grupo elegido de teólogos, obispos y otras personas. El grupo de estudio 9, que mencionaste, por ejemplo, incluye al cardenal designado Castillo de Lima, Perú, así como a un par de teólogos italianos, sacerdotes, teólogos que tienen puntos de vista cuestionables sobre la teología moral. Así que eso es algo que realmente nos preocupa. ¿Qué va a salir de eso? Las recomendaciones del informe que presentó en el aula del sínodo hacen hincapié en tomar en cuenta a la hora de formar juicios morales, la experiencia vivida de las personas, a menoscabo de la ley natural. Esa es una cuestión principal. Y por supuesto, otra cuestión se relaciona con el grupo de estudio 5, que está explorando la posibilidad de que las mujeres accedan al ministerio diaconal. Esta cuestión ha atraído mucha atención dentro del sínodo y ciertamente fuera de él, especialmente entre los católicos progresistas y los medios de comunicación seculares. Así que una vez más, el sínodo ha terminado, pero el trabajo del sínodo, estas cuestiones candentes, como las llamamos, seguirán desarrollándose durante los próximos 9 meses aproximadamente.
Futuros cardenales de diferentes continentes también estuvieron entre los participantes del sínodo. Uno de ellos fue el ecuatoriano Monseñor Luis Cabrera. ¿Cómo se sintió el también arzobispo de Guayaquil cuando se enteró de que sería creado cardenal? Escuchemos lo que dijo en el especial sobre el sínodo de WTN.
Bueno, yo digo, es un episodio más de mi vida, que ha estado siempre lleno de sorpresas. Claro, yo vine en el año 90, que me dieron a estudiar a Roma. Ya fue una sorpresa que me envíen a estudiar filosofía, que a mí no me gustaba. Yo me gradué en física, en química, en biología, ¿no? Y de pronto estudiar filosofía, dije, es un reto. Después, en el año 2003, llegué acá y de pronto pues me eligieron para que ayudara a los franciscanos. Bueno, otra sorpresa, yo digo, qué bárbaro, ¿no? Después ya terminaba en el 2009 mi servicio acá y de pronto el Papa Benedicto que vaya a Cuenca de obispo, no puede ser. Y estando tan bien y trabajando en Cuenca en el 2015, el Papa Francisco que a Guayaquil. Y oye, pero siempre me descoloca. Y ahora vengo aquí a Roma y de pronto la sorpresa. Entonces digo, y es el Dios de las sorpresas. El Dios que no se deja encasillar, o sea, realmente, ¿no? Y hay una frase que alguien escuchó por ahí, que escuché y que me quedó grabado. Me dice, ¿quieres hacerle reír a Dios? Es muy fácil. Cuéntale tus planes, que tiene otros proyectos para ti. Entonces yo pienso que fue la sorpresa, de verdad una sorpresa. Yo he preguntado a otros compañeros, digo, ¿y tú? Tampoco sabía, yo tampoco, ¿no? Claro, después viene un poco el temor, porque claro, oye, la palabra es demasiado grande, dice uno, cardenal, ¿y eso qué significa? No puede ser. Entonces viene el temor también. Pero al final, cuando uno descubre que, bueno, dice, Señor, eso no es un premio a mis méritos, no lo es. Eso tengo clarísimo para mí. Tampoco es un honor. No, un signo de gloria, no, nada, es un servicio. Y en la carta del Papa Francisco ratificó esto. Es un servicio, una diaconía, de tal manera que esto opaque todos los títulos honoríficos de reverencias, de excelencias, de eminencias y todo lo demás, ¿no? Respetable por la historia, pero el ser servidor es lo más grande, lo más lindo, lo más maravilloso, porque Dios es el servidor por excelencia. Es de las cosas que no nos convencemos, que Dios viene a servirnos. Digo, ¿pero cómo? Sí. Jesús lo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Cristo sirviéndonos. Oiga, pero así es Dios, el Dios que se pone a nuestros pies. Oiga, pero es una blasfemia. No, Él se puso. Él lavó los pies a sus discípulos. No estoy inventando nada, ¿verdad? Lo lavó los pies. Y por eso cuando uno le dice, pero Pedro, ¿no? A mí no me lava los pies. No, no. Dice, no te das parte de mí. Y él dice, ustedes me llaman el Señor. Ustedes me llaman el maestro y lo soy, dice Jesús. Pues yo siendo el Señor, el maestro, les he lavado los pies. Pues lávense los pies, alabando los pies. Tenemos la reciprocidad nuevamente, ¿verdad?
En el Día de Todos los Santos, desde Roma, veremos la celebración por la fiesta de los santos Judas Tadeo y Simón, del grupo de los 12, quienes murieron por resistirse a adorar a los ídolos. Nuestro corresponsal Paola Rías estuvo ahí.
Se cree que San Simón el Celote y San Judas Tadeo eran primos de Jesús, elegidos para formar parte de los 12 apóstoles, que más tarde fueron enviados a evangelizar el mundo. Según la tradición, Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande, promotor del cristianismo dentro del Imperio Romano, llevó a Roma sus reliquias, que hoy descansan en una de las iglesias más importantes de la cristiandad.
La Basílica de San Pedro tiene este tipo de reliquias relativamente desconocidas y sorprendentes de dos apóstoles más, además de San Pedro, obviamente. Pero su viaje, al igual que la mayor parte de sus vidas, es muy misterioso. Los santos Simón y Judas murieron, tal vez en Beirut, tal vez en Persia, tal vez en Edesa, y han llegado a Roma, por lo que entendemos en el siglo IV, después de la legalización del cristianismo. They made their way
to Rome. Una reliquia del brazo de San Judas Tadeo, conocido como el patrón de la esperanza y las causas imposibles, también se encuentra en otra iglesia romana, la iglesia de San Salvatore in Lauro. La reliquia peregrina desde septiembre de 2023 por México y Estados Unidos, donde los fieles acuden en busca de la intercesión del apóstol.
He visto cientos de personas, tal vez miles, venir y luego proclamar posteriormente un testimonio de curación. Hace dos días recibí una llamada telefónica de una persona con un grave cáncer que había sido enviada a casa para recibir cuidados paliativos y que vino al evento de San Judas. Tocaron el relicario y se sintieron mucho mejor. Fueron al médico y estaban curados.
La reliquia regresará a Roma para el Jubileo de la Esperanza de 2025, que comenzará el 24 de diciembre. Ahí, millones de peregrinos tendrán la oportunidad de encomendarse a San Judas, patrón de la esperanza, y San Simón, patrón del fervor.
Es una historia muy conmovedora porque estos dos hombres, sin tener el mismo protagonismo ni todas las bellas obras de arte que vemos para Pedro y Juan, o incluso Judas, que recibe mucho arte, estas dos figuras, que a su manera silenciosa y en muchos sentidos anónima, lograron dar tanto, dieron sus vidas, salieron al mundo y son buenos ejemplos para todos nosotros, que tal vez no tenemos el mismo protagonismo, pero que aún así podemos evangelizar, que podemos formar parte del equipo.
En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde España para más de 90 países en el mundo, apoyo humano, profesional y espiritual gracias a la revolución digital y el aplicativo Sequerne para teléfonos móviles.
Además, en Italia, la popular fuente de Trevi ayuda a los más necesitados.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Las necesidades humanas tienen muchas dimensiones. Hay un nuevo app que busca acompañar a la persona y ir a ese encuentro también con la dimensión emocional y espiritual, que son fundamentales. Para saber más al respecto, estamos con el padre José María Quintana y con Javier Pacheco, que son impulsores de Sequerne, este nuevo app. Bienvenidos al programa.
Muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar con todos vosotros.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos cómo es que Sequerne va al encuentro de las personas en toda esta necesidad humana, estas necesidades humanas en diferentes niveles.
Pues tú lo has dicho y lo has explicado perfectamente. Sequerne es una app que brinda apoyo integral a todas las necesidades que tiene una persona a lo largo de su vida. Y la aplicación que se llama Sequerne, que ya está disponible en todos los markets, tiene tres tipos de apoyo. Un apoyo humano, en el cual personas como puede ser tú, yo, cualquier persona, se pone a disposición de otra persona para escucharla, para atenderla, para acompañarla. También hay un apoyo profesional. Hay muchas veces que hay gente que le cuesta humanamente afrontar según qué situaciones. Y entonces contamos con una red de psicólogos, de psiquiatras, de abogados, todo ello con un espíritu católico cristiano. Y al mismo tiempo tenemos un apoyo, la tercera pata, el apoyo espiritual, un apoyo fundamental, porque lo que hace el apoyo espiritual es brindarte los sacramentos que uno necesita para coger fuerzas y al mismo tiempo te ayudan a encontrarle sentido a esa situación humana muy difícil de entender.
Padre José María, háblenos de esa dimensión evangelizadora o espiritual de Sequerne.
Mira, el origen de esta aplicación es muy sencilla, es un proyecto que nosotros decimos que es mariano, es de la Virgen. En la pandemia, gracias o por culpa de un niño con síndrome de Down, que se llama Javier, que está en el cielo, que falleció, se fue al cielo, empezamos una cosa que se llama la macrofiesta del Rosario. Todos los domingos a las 9:30, hora española, nos conectamos varios amigos y rezamos la macrofiesta del Rosario. Ahí nos empezaron a pedir de todo. Apoyo espiritual, apoyo profesional, apoyo humano, y nosotros manualmente íbamos derivando a sacerdotes del mundo, a profesionales, a voluntarios, a todos, ¿no? Entonces nosotros pensamos, oye, ¿cómo podemos multiplicar la eficacia y la eficiencia de esto sin estar 24 horas nosotros al teléfono? Y entonces pensamos en eso que tantas veces repite el Papa Francisco, de una iglesia en salida, de haga el lío, de no estén en el sofá. Este espíritu del sínodo que está teniendo lugar ahora mismo, que tiene una vertiente que está estudiando la pastoral digital. Nosotros decimos que vamos de lo digital a lo presencial, desde la concienciación digital a la presencialidad de la persona, que es lo que más enriquece al ser humano, ¿no? Y de 100 almas, de 100 personas, decimos, nos importan las 100. Por lo tanto, lo que procuramos es esa iglesia en salida y tratar a todo el mundo como lo haría Jesucristo. No llegamos a eso, pero porque no somos Jesucristo, pero lo intentamos con todo el cariño y la caridad y el amor del mundo.
¿Y cómo están respondiendo las personas? Porque veo que es una necesidad fundamental lo que ustedes están aquí respondiendo a ella. ¿Cómo están respondiendo las personas alrededor del mundo?
Pues mira, Eddie, como bien sabes, esa necesidad, por desgracia, está creada. La pandemia del siglo XXI es una bacteria muy mala que se llama soledad, falta de valores, falta de sentido de vida, con lo cual lo que hemos hecho es simplemente responder a esa necesidad y abrazar a todo el mundo sin ningún tipo de distinción. Aquí hablamos de igual a igual, y aquí lo que pretendemos es que hasta la oveja más perdida y perdida saliera a su encuentro, encontrarla y brindarle todo el amor que, como lo haría Jesucristo, como ha dicho don José María.
Este pasaje del Evangelio, Edith, del buen pastor que va a buscar la oveja perdida y se alegra, que el Papa dice que hay 99 ovejas fuera y una dentro, estamos saliendo a buscarlas, ¿no? Y la respuesta está siendo espectacular. Tan espectacular, no lo digo por vanagloria, sino por la gloria de Dios, pero está siendo tan espectacular que estamos en ya más de 90 países y más de 1.200 ciudades, y hay una red de voluntarios y de apoyos que pues es que ya son una tela de araña, que son más de 1.000 o 1.500. O sea, estamos, cada día tenemos gente para probar, para prestar su apoyo en la aplicación. O sea, que la respuesta está siendo muy buena, gracias a Dios.
Pues padre José María Quintana y Javier Pacheco, impulsores de Sequerem, este app que responde a necesidades muy actuales y muy humanas. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias a vosotros, y pronto nos vemos contigo en directo. Un abrazo grande.
Eddie, muchas gracias, y muchas gracias a vosotros, por supuesto, que rezamos por vosotros. Gracias.
Muchas gracias.
¿Sabía que la Fuente de Trevi, uno de los lugares más visitados al año en Roma, sirve de puente para ayudar a los más necesitados en Italia? Le contamos de qué manera se realiza este apoyo.
La Fuente de Trevi es uno de los lugares más turísticos en Roma. Por tradición, personas de diversos países del mundo visitan este lugar para arrojar una moneda por encima del hombro mientras piden un deseo. Pero, ¿a dónde va ese dinero? De acuerdo a Associated Press, desde hace más de 15 años, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Roma, Cáritas, organización de la Iglesia Católica, utiliza 1.5 millones de monedas recogidas cada año para financiar actividades caritativas.
A mí me encanta saber que cuando uno tira una moneda puede ayudar a personas que lo necesitan. Y en una ciudad tan linda como Italia, que es una ciudad santa y que en el fondo podemos ayudar al prójimo de esa manera, con tanta necesidad en el mundo, lo encuentro precioso.
Dos veces por semana, por lo general los lunes y viernes, varios operadores del grupo ASEA, proveedor de energía y agua de Roma, utilizan bombas de vacío especiales para la recolección de monedas. La recogida de las monedas de la fuente se realiza mediante unas herramientas específicas con el fin de intentar que las monedas lleguen al centro de la fuente, y con una bomba especial intentamos succionar las monedas hacia esa herramienta que os mostraré más adelante. Una vez absorbidas por la máquina, las monedas se transfieren a grandes bolsas blancas por un voluntario de Cáritas. Toda la operación se realiza en presencia de la Policía Municipal de Roma. Las monedas se registran en un informe policial oficial, lo que garantiza la transparencia del proceso. El voluntario de Cáritas lleva luego las bolsas a un destino secreto, donde las monedas se lavan, se secan y se dividen por moneda, para luego ser convertidas en euros. Esa es la manera correcta de llegar a los pobres, así que creo que se trata de una transferencia del sentimiento de las personas que arrojan las donaciones a la fuente, y luego el viaje es desde sus sentimientos hacia las otras personas que las reciben. Ese debería ser un lindo viaje. Según el director de Cáritas, Justino Trincia, en los últimos años se han recaudado entre 1,3 y 1,5 millones de euros. En 2023, superaron ligeramente los 1.900 millones de euros en donaciones. Un poco más del 50% se dedica a apoyar a familias pobres de muchos países diversos. Me gustaría decir que si hay una cosa que coincide con los turistas que vienen de tantos países del mundo, es que las personas, las familias a las que ayudamos, realmente vienen de varios países del mundo. Ya que en Roma hay una gran concentración, no solo de familias pobres italianas, sino también de muchos otros países, al menos europeos. Así que, en el fondo, hay una coincidencia. Con el dinero recaudado en la Fontana de Trevi, se financian numerosas actividades. Existen bancos de alimentos y los conocidos emporios solidarios, una especie de supermercados donde las familias necesitadas pueden hacer sus compras de alimentos con una tarjeta perforada que les da Cáritas. El dinero también financia un centro juvenil, un centro de día para pacientes con Alzheimer y el centro médico de Cáritas, que ofrece medicamentos, revisiones y asistencia médica a todos. Cerca de la mitad del dinero recaudado en la fuente se utiliza para ayudar a familias pobres de Roma, a veces procedentes de fuera de Italia. Así, el deseo de volver a Roma se convierte en bendición para los necesitados.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.